When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Boombox.
Pues Marisal.
Bueno,
otra vez. Tacho, ¿cómo es que era?
Ay, este mal.
Somos Van Podcast, bienvenidos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas Boombox. Digitales como Boombox.
Listo, va. ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a Van Cut Podcast.
¿Qué? ¿Cómo?
Retomemos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Boom.
Van Podcast y después Boombox, plataformas de streaming.
Ay,
¿listo?
¡Qué maravilla!
Hermoso.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Van Podcast. Y pues ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas como Boombox.
Oiga, ¿usted todavía acá no lo han sacado?
Acá no. Ya, Dios mío, llamar seguridad.
A mí me preocupa.
Oiga, yo espero que ya esté pagando arriendo, porque si no.
Qué cosita.
Yo hasta donde se lo pusieron de productor de las mañanas en Blue.
Salude, salude, hermano.
Señor, mucho gusto.
¿Cómo está?
Bien, señor. ¿Y usted
cómo
qué?
¿Se llama?
Me llamo Juan.
Ah, muy bien.
¿Qué, majito? ¿Cómo vas?
Hola, hola, ¿cómo están? Qué milagro de verlos. Qué bueno volverlos a ver.
Pues sí, no nos veíamos hace 8 días. Entonces, no
cada
hay problema.
Martes nos vemos, ¿cómo así?
Sí, literal, cada martes estamos
para
acá.
Para mí, 8 días sin verlos me pareció una eternidad. Disculpen ustedes.
Oiga, la parla.
Algo hicimos la vez pasada y fue hablar muy mal de Blackpink.
No hablamos mal de Blackpink.
O sea, no teníamos claro y estábamos hablando que no habían hecho su comeback.
Hablamos desactualizadamente de Blackpink.
Desactualizadamente
más bien.
Porque es que nos habíamos ido a una montaña y no habíamos visto nada del comeback de Blackpink.
Sacaron comeback.
Sí,
que ¿Cómo te sientes al respecto, Sebas?
Emocionado.
Emocionado, sabes que es un comeback, ¿verdad? ¿Lo recuerdas?
Claro que no.
¿No?
No.
Es el regreso, es como cuando un artista pues saca un álbum, dice, ¿no?
Claramente.
Comeback, por eso.
Ah, sí. Volvió Blackpink, por cierto.
Volvió
sí.
Blackpink.
Venga, con Pink Venom.
Está bueno en la noticia express, pero vamos a lo que vinimos. ¿A qué vinimos?
Señor, venimos a hablar de publicidad, porque es que yo estaba viendo el lanzamiento de Blackpink y qué publicidad tan impresionante,
o sea,
le han hecho.
Tiene que ver el tema, ok, ya.
Sí, no, por eso
hoy vamos justamente a hablar de eso. Vamos a hablar de marketing en el K-pop y cómo hacen estas grandes empresas y estos grupos para ser tan populares.
Wow. ¿Usted vio que Blackpink sacó Ready for Love?
Sí.
Ese fue el primer lanzamiento, o el primer pre-lanzamiento, pre-single que ellos hicieron de su próximo álbum.
Bueno, en realidad el pre-single viene siendo Pink Venom.
Este sería como un sencillo.
Exactamente, con la colaboración de.
Ahí venía.
De este videojuego que no voy a recordar
Mobile.
Nunca cómo se pronuncia.
Puck Mobile.
¿Qué tal el videojuego?
No, eso es como.
Es de shooter, sí, yo paso vaina, sí, no.
Es
no.
De Argentina con todos.
Ah.
Pero, bueno. Pero, entonces ahí viene. El K-pop está incursionando mucho en los videojuegos. Sí. Y es una de las partes o de las tendencias o de las cosas que utilizaron para promocionar a Blackpink.
Es una forma de diversificación. Lo vemos ahorita con Ready for Love para. ¿Cómo es? El nombre del videojuego, Pug Mobile. Y lo vimos para también la colaboración que tuvo BTS en otro de estos videojuegos. Me perdonarán de videojuegos, no sé nada, pero es otro de estos shooters.
No, hasta ya no llegué.
Free Fire, Fortnite, ¿alguno?
Ah, Free Fire.
¿Alguno
creo
de esos?
Fue Free Fire. ¿Usted conoce alguno de todos esos
claramente
videojuegos, Sebas?
Eso sí, aquí sí hablemos.
De esto sí sabe Sebastián.
De esto sí sé.
Claro. No, pero hay algo que entender y es que el K-pop se está diversificando tanto en la manera en cómo hacen sus lanzamientos que el marketing se ha renovado. O sea, que muchos artistas occidentales están tomando, de ejemplo, muchos lanzamientos orientales o de artistas orientales para hacer sus lanzamientos.
Oiga, pero ¿sabe qué me parece curioso? Que en la parte occidental, que estamos donde estamos nosotros, ¿no?
Sí.
Claramente. Pues digamos que yo veo que la publicidad, desde el punto de vista de alguien que no está como dentro del tema del K-pop.
Pero usted está dentro de la música.
Sí, sí, exacto, allá iba. Se están inmiscuyendo en, digamos, segmentos importantes de publicitarios como los videojuegos. Ahora, en la parte en Asia, que es donde más se arraiga la música y el K-pop, yo he visto y he hecho la tarea de ver varios TikTokers por ahí en Asia y la parte del merchandising es una brutalidad. O sea, hasta en los condones prácticamente los encuentran.
Y sí, de hecho sí, los idols, no solamente desde el tema de la música, no solamente las cantantes o las personas que están relacionadas con el K-pop, sino los idols en general, actores, incluso influencers.
Bailarines, de todo, forma parte de todo este marketing. Y bueno, entender que en general vamos a hablar, ahorita el K-pop es como un producto. Yo sé que está el tema de idols, que amarlos, que quererlos, pero son un producto. ¿Y usted cómo saca un producto? ¿Cómo lo está haciendo el K-pop en estos momentos? Por ejemplo, uno de los lanzamientos también fuertes que tuvo Blackpink, y es una de las cosas que me generó mucha curiosidad, fue su presentación en los VMAs, que también forma parte de esa campaña de marketing que le tienen a la agrupación pre a lo que será su álbum ahorita en septiembre.
Pues sí, lo pensamos, prácticamente su comeback stage fue justamente en los VMAs.
Exactamente, fue una presentación exclusiva frente a Taylor Swift, frente a Ryan Castro, J Balvin, mejor dicho, una cantidad de artistas que habían en los, eso serían los MTV Music Awards. Sí, 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 señor. Entonces, desde acá desprende la publicidad, digamos, Sebas. Habitualmente, como los artistas, pues no locales, sino como un Bad Bunny hace un lanzamiento, es algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué hace? Lanzar en plataforma su música. Obviamente, sí hay algunas estrategias de marketing con vallas y demás en unos territorios específicos, que más que todos serán territorios donde el artista está pegando muy fuerte. Entonces, Puerto Rico, supongo que Miami, porque Miami es la cuna, mejor dicho, de todo, y alguno que otro país en Latinoamérica. Algo así muy básico.
Okay.
En el K-pop lo que está pasando y lo que pasa, porque estamos hablando aquí de marketing, es el tema de los lanzamientos y que ellos además se presentan en shows. O sea, para promocionar su canción, ellos también se presentan en programas, que lo hablábamos la vez pasada, que hacen promociones de... Ya no sé si ahorita esté haciendo Blackpink promociones de radio, televisión, no lo sé.
Es
pero
muy probable que estén iniciando antes de iniciar el World Tour.
Hacen pues todo el tema tradicional, y el tema de pauta es una cosa impresionante también. Claro, porque imagino. ¿Usted se dio cuenta que el video de Blackpink logró 160 millones de visitas?
No, un poquito menos.
Fueron 100 pero algo millones
sí
en 24
horas.
Pero
sí está sobre los 100 millones en 24 horas.
Muchísimo.
Pero pues también estamos hablando de que vienen preparando a sus fans y
dos
a las
años.
Personas... Bueno, nos tenían dos años sin material, pero vienen preparando a sus fans casi que durante un mes con todo el tema de la expectativa para una canción que es el pre-release de su álbum. Okay. No se ha lanzado el
o
álbum.
O sea, ese no es el sencillo oficial.
O sea, falta el álbum.
Entonces es algo para entender muchas
bonus.
Veces. Exacto, es
entonces,
un, como un bonus
claro,
track, es como el bonus de la...
Estamos hablando que tenemos una campaña de publicidad que inicia un mes antes de un lanzamiento, en el que nos empiezan a botar teasers, nos empiezan a botar fotos conceptuales de lo que va a ser el álbum, nos empiezan a botar pedacitos pequeñitos de la canción, hay un montón de material gráfico, hay un montón de material audiovisual que nos va preparando para lo que va a salir en el álbum, que no es solamente todo el tema del boom del lanzamiento del álbum en plataformas de streaming o que lo podamos comprar digitalmente, sino es todo lo que conlleva la compra del álbum en físico, que termina siendo un tema de coleccionismo.
Eso te iba a preguntar, o sea, de hoy en día los discos pues en físico, para la gente que es amante, en ese caso tú, ¿sí los compran? Porque pues ya como la inmediatez de tenerlo todo en plataformas digitales, pues no sé si el marketing le dé para es que uno comprarlo físicamente.
Más allá es solo la música, es la experiencia que le brinda a usted el CD.
Exacto, es que siento que estamos en Occidente un poquito muy acostumbrados a que el álbum es la cajita transparente con la foto del artista y ya está.
Estamos con acostumbrados que en Occidente la música solamente se escucha.
Se escucha, exactamente.
Pero en Oriente la música no solo se escucha, sino que también se ve.
Entonces, ¿qué pasa con el K-pop y con los álbumes de K-pop? Los álbumes de K-pop, uno, están muy por encima en cuanto a precio de lo que nosotros podríamos estar acostumbrados a un disco normal, pero es porque tienen toda una planificación desde lo conceptual hasta la realización como tal del mismo. Un tema de empaque, un tema de conceptualización de todo lo que va a ser la campaña. Estamos hablando que tenemos, por darte un ejemplo, el último álbum de BTS,
sí,
el Proof, es una caja gigante. O sea, estamos hablando...
Lo
yo lo
sí
compré, ya, llegó hace poco.
¿Cuánto te costó?
Sobre 300 mil pesos.
¿Y? What the fuck. Sí, estábamos hablando porque sacaron una edición especial y la edición especial está
de
en 1.700.000.
¿De BTS?
También es que tenemos que pensar...
pero tienen Monopoly BTS.
También
el
es
envío
que
y demás.
Tenemos que pensar en los temas del envío, que es algo que me pareció horrible de pensar y es, no sé, ponle que un álbum de BTS, si lo compramos en Corea, podría estar valiendo alrededor de $40, sí, $30. Sí. Dólares. Y cuando venimos a pensar en cuánto nos cuesta el envío hasta Colombia, son otros $25, $30.
Bueno,
estamos
pero es
pagando
que...
casi el mismo valor que pagamos por un álbum.
Venga, les voy a hacer una como una radiografía de la del álbum de BTS, porque cuesta $245.
Ah, bueno, el de la versión coleccionista. A sí. mí me pareció un despropósito, si te soy muy sincera. Desde mi corazón de fan y todo lo que sea, a mí, o sea, yo amo BTS con todo mi corazón, pero un álbum, por más edición coleccionable que sea, de estamos hablando que cuesta casi dos salarios mínimos de nuestro país.
Ya no lo comprarían.
Me
Sebas,
parece
¿tiene
demasiado.
Calculadora?
Sí.
Cuéntame. Con el dólar.
A ver, el
listo.
Dólar.
Hagamos
la tasa de hoy.
Hagamos la cuenta. Mira, a la
me
tasa,
siento noticiero acá.
A la tasa de hoy, por favor. Mire, el álbum desde Corea cuesta sí. $220.
Huepucha.
$220 supera los
más lo traía.
$114.
¿Lo traía?
Sí.
Yo se lo traigo más barato. 234.
¿Cuánto diría?
Chiwi. 1,500,000.
Listo, pero traído desde Estados Unidos cuesta $275. Más los 114
pero
que usted ya
le
puso.
Se demoran llegar, se demoran llegar como un
no,
mes. No, desde Corea. Sale
desde
más barato,
Corea,
pero se
no,
demora
muchas
llegar.
Veces se demora
en
una
realidad
semana, semana
se
y media.
Demora mucho más la mayoría de las veces el envío desde la tienda de Estados Unidos que desde la tienda global por temas de tramitología. Es absolutamente ridículo.
1,500,000. O sea, eso es ser muy fan en la vida.
¿Y habrá gente que lo compra?
Es muy probable.
Pero mire
pero
cómo
si
es el marketing.
Mire cómo pero no, marketing. Ni tanto porque mire aquí tenemos la presente, Majillo, que supuestamente es súper fan y no gasta ya 1,500,000 en su fan.
O sea,
ahorita.
siento que es un
me
poquito...
Duele.
También tenemos que pensar en el no solo
en la
del
economía
bolsillo,
colombiana.
Sino en la economía colombiana y en la cantidad de mercancía que han sacado. Creo que el tema de la mercancía lo podemos hablar tranquilamente en un segundo podcast porque no se trata solo de la música.
Y tendremos invitada.
Es demasiado. Oh,
para ese. Pero bueno, seguimos hablando de marketing. Sebas,
venga,
Majo,
espere.
A ver, pregunta.
No, es que yo quiero entender bien el concepto de lo por qué vale tanto.
Bueno, listo. Ahí está. Te voy a explicar qué trae la versión del Proof
sí,
de
o sea,
BTS
a mí
que
me gustaría
yo
ver como lo que hay detrás de, o sea, el okay. merchandising, que, porque es a la final, o sea, el fin de tú comprar ese álbum es el CD, pero pues ellos te están dando un valor agregado en ese sentido, que está muy bien, porque pues ajá.
Entonces,
ahora, de encontrar una grabadora con CD está como berraco, pero...
¿Cómo? Sí, aparte que, bueno, ese es otro de los temas del Proof de BTS. El Proof de BTS, que es una antología de los éxitos de BTS con varias canciones nuevas, son tres discos.
Ah, no, solo uno,
son tres discos.
Ahí vamos bien.
La mayoría son recopilaciones de sus éxitos pasados, tienen canciones que nunca habían sacado en plataformas digitales, sí. que están grabando nuevamente y están lanzando, y tienen tres canciones nuevas.
Que no están en plataformas digitales.
Que no estaban en plataformas digitales.
Pero la sacaron a plataformas
digitales. Y la sacaron
digitales.
Ahorita, exacto.
Pero es decir, el que compró este álbum especial a la hora de comprarlo.
¿Cuál es el coleccionista?
Sí.
No, el normal,
no,
el Proof.
Ah, el normal.
Bueno, el que no sé, el que estemos hablando.
Es que hay tres ediciones.
El
la compacta, la estándar y la coleccionable.
Normal.
Ok, pero a lo que hoy es, digamos, ellos sacan esas tres canciones, pero le dan prioridad a esas tres canciones en un tiempo... A las personas que no tienen plataformas digitales.
No, la verdad.
No, mira,
estuvo...
te lo voy a poner
porque
así.
Porque también
son
sería
tres
un valor
CDs.
Agregado aparte de marketing.
Son tres CDs. Tienes uno que es recopilación de todos, bla, bla, bla. Tienen tres canciones nuevas que están en plataformas digitales. Lanzaron esos tres sencillos. Y hay un tercer CD que son las versiones demo de muchas canciones antiguas que no están en plataformas digitales, sino están únicamente en la versión en físico de los CDs.
Ah, bueno, eso ya. Sí, ya como méritos para comprarlo.
Pero eso no es ni la mitad de lo que viene en
no,
la caja del
con...
BTS Proof. Entonces,
ver,
¿qué viene? Trae un librillo con todas las letras de las canciones. El diseño es súper bonito.
Una cartilla.
Tiene sí. dos o tres, no recuerdo, libros de fotos conceptuales de los siete miembros de BTS.
Tiene tres.
Y tiene siete photocards, una por cada uno de los integrantes. Y el valor, creo que para mí y para los coleccionistas, que más vale, por decirlo de alguna manera, dentro de este juego de cosas que viene en un disco, es la photocard aleatoria. Entonces, te llega una photocard entre ocho posibles motivos y la idea de muchas personas es completar las ocho.
Okay,
así,
o sea,
que terminan
ocho álbumes.
Así que terminan comprando álbumes un montón hasta conseguir o la photocard que quieren o completarlas.
Es como llenar un Panini, solo que el triple caro. Y eso que Panini está caro.
Entonces ahí entra todo un tema de discusión del tema de consumismo. Estamos hablando de cuántos álbumes puede llegar a comprar una sola persona.
Claro.
¿Cuánto puede valer una photocard? Estamos hablando que sin decirte mentiras, de las photocards más difíciles de conseguir de álbumes de hace muchísimo tiempo, de los miembros más populares de BTS, por decirlo de alguna manera, hay gente que ha llegado a pagar $300 o $500 por una photocard que es un pedacito de cartón del tamaño de la cédula.
Ahora,
un poquito
y
más
tiene
pequeño.
Que ser difícil porque imagínate la incentivación de parte del marketing para que tú consumas. O sea, en sí tienes que conseguir las 8, debe ser difícil para que tú compres el álbum.
Más que difícil, siento que es el tema de la popularidad de cada uno de los miembros.
Sí, de los integrantes, es que depende mucho de eso.
¿Sabes? Pero de igual forma, sí mismo votarán, no sé, 300 de tal, 200 de tal. Entonces ahí es donde se vuelve complicado.
Posiblemente
sí lo pueden hacer así.
Pues yo, pensando desde la estrategia de marketing, lo haría así.
Desde la estrategia del consumismo.
Pero ahora entonces pensémoslo de esta manera. Si estamos hablando de un disco que tiene un valor aproximado de $60, creo que un poquito menos, y resulta que tú puedes vender una photocard en $100 o más. Se convierte en un tema en el que pues tranquilamente compro compro tres o cuatro discos y en últimas voy a recuperar el dinero con las photocards.
Y hay empresas o tiendas en Colombia que se dedican a eso también. Ayudarle a las peladas a buscar las photocards y a hacer negocios.
De hecho, muchas veces se piden únicamente las inclusiones de los discos. Es decir, piden únicamente las photocards, piden únicamente las postales, los afiches.
Okay.
Porque desde Corea, como compran tantos discos, empiezan a enviar únicamente como esas inclusiones.
Oiga, pero ¿cómo es la mentalidad, no? Porque le sacan no solo la música, sino le sacan de todo lado plata al
claro,
propio negocio y al propio producto.
Un gasto 360 para el consumidor, para el fan.
Y claro, si lo vemos desde un punto ya más específico de lo que podría representar eso en listados, por ejemplo, si una persona compra 8 álbumes, son 8 álbumes que están subiendo a los números de ventas de ese disco.
Claro.
O sea, por ejemplo, BTS puede vender 1 millón de discos, 2 millones, 3 millones, hablando así a números banales. Puede ser que 200,000 chinas hayan comprado el álbum, pero hayan hecho 1 millón de discos tranquilamente.
Pues igual, de hoy en día sí siento que rompen récord en vender algo físico, porque pues y ya de hoy en día todo es plataformas, ¿no?
No, y algo que hizo el marketing coreano por medio de la música es eso, incentivar el consumo de la música en físico.
Pero no sabes que no es solo eso, porque además de todo hay estrategias de compra masiva en plataformas como iTunes. O sea, no compras únicamente el disco en físico, compras también el disco en digital.
Claro, es que ahí es esa es la otra mirada. Las fans en general del K-pop, no solo los y las, para incentivar el consumo, para subir a los artistas a los número uno, lo que hacen es eso. No solo compraron el disco en físico, sino también compran el disco en digital.
Son estrategias de consumo masivo justamente para intentar...
O la canción. Muchas veces he visto que compran la canción, ¿no?
Y
el
de
álbum.
Hecho, lo que les contaba yo en algunos podcasts pasados, es un tema de organización de tal forma que las canciones, los discos o producto musical que las empresas y los grupos quieran promocionar o posicionar en ese momento, tienen estrategias específicas para lograrlo. Es decir, hay eventos de compra masiva de tal canción para que esa canción suba en las listas de Billboard y las empiecen a reconocer.
Ok, bueno, Majo, pero esperen, porque ya mire qué hora son. Nos cogió la noche. No, mentiras, pero yo creo que finalizamos este episodio acá.
Esta es la primera parte.
La primera
porque
parte
creo que
dos.
Vamos a hacer la otra parte con la invitada también para que nos diga cómo es el tema
bueno,
de compra
masiva.
Creo que
podemos revisar el tema en nuestro próximo episodio de hacer un análisis más específico de cómo fue, por ejemplo, el comeback de Blackpink. Hacemos un análisis desde el marketing y luego venimos a hablar de todo el tema de merch con nuestra invitada.
Me parece. Así que muchas gracias por escucharnos, Sebas. Muchas gracias.
No, a ustedes
por venir. Bueno, pues por no venir, pues nosotros vinimos a usted.
Nosotros vinimos a visitar dentro de nuevo
vinimos
hogar.
Vinimos a visitar.
Cuando quieran, acá se les recibe.
Gracias, Majo.
Oiga, no se olviden de escuchar nuestras plataformas digitales en Boombox. Ahí nos pueden encontrar. Gracias.